hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. La tarde está en plenitud. Tu programa de arte y cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar. Auspicia Proyecto Cultural Generación Abierta. www.generacionabierta.com.ar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Unite a nosotros en la FM Amadeus 91.1.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente en la 91.1 Amadeus, con la tarde está en plenitud. Arte y cultura, también entrevistas. Nuestros teléfonos 4300-0114 5031-9801. Nos acompaña en la operación técnica Ricardo Piñero. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos nuestros oyentes de Amadeus 91.1 FM.
FM. ¿Qué tenemos para comentarles en el inicio a nuestros y nuestras oyentes?
Así es, que el día viernes, o sea que dentro de dos días, el viernes 21 de abril a las 18:45, Café Literario y de Arte Antonio Liberti en el Bar La Valle, que es un bar notable, un café notable, La Valle 1693, el encuentro se va a celebrar, el encuentro número 716, de, como dijimos, del Café Literario de Arte Antonio Liberti. Poetas en el recuerdo, Horacio Preller, recordamos a la querida poeta Marta Chelón. Lectura de poesía, Rafael Vázquez, a Luis Benítez, Valer, Marta Breyer, Pablo Queralt y Paola Reta. Narraciones breves, Susana Watt, lee Jimena Galeano Herkovich. Presentación del libro Presos sin delito, de Xavier Martí. Palabras a cargo de Paco Pepe Díaz Alejo, Pedro Polasecki y Noemí Kaplan. Música, Paco Rizzo, Oscar Laiguera y Selena Jankovic. Los organizadores, Julio Bepré, Nora Patricia Nardo, María Marta Donet, Adriana Gaspar y la dirección general, Luis Raúl Calvo. Bueno, así que una noche especial con gente interesante para escuchar y para estar en un momento entre amigos o aquellos que todavía no conocen el bar y no conocen nuestro ciclo, por supuesto, están invitados y serán bienvenidos.
Entonces recordamos, viernes 21 de abril, 18:45, en el bar La Valle, Café Notable, La Valle 1693 y Rodríguez Peña. Por otro lado, bueno, les quiero agradecer a Iván Azar y a Roxana Palacios. Ellas coordinan el ciclo Poemas en la Lengua, por la invitación que me cursaran para estar leyendo el próximo jueves, es decir, el día anterior a lo nuestro, jueves 20, de 18:00 a 20:00, en forma puntual, ellos también aclaran a ellas. Van a estar leyendo Laura Márquez, Teresa Palazzo Conti y, bueno, quien les habla, Luis Raúl Calvo. La dirección es Massa 177, es la sede del lugar Hasta Trills, un hermoso lugar que tiene teatro, hace muchos años tiene una actividad teatral y de tipo cultural también, como presentaciones de libros, recitales de música, cafés literarios. Así que, entonces, este jueves 20, del 4 de 18:00 a 20:00, en Hasta Trilce, Massa 177, el ciclo literario Poemas en la Lengua. También va a haber micrófono abierto, ellas me anunciaron.
Bueno.
Bueno, vamos a pedirle a Ricardo de ir al segmento de Artes Visuales con Adriana Gaspar. Seguimos con Suecia.
Artes Visuales. Artistas, movimientos y vanguardias. Buenas tardes a toda la audiencia de La Tarde Está en Plenitud. Y hoy seguimos hablando de las artes visuales en Suecia. Hoy les vamos a hablar de Bengt Lindström, artista sueco, que desarrolló su obra en distintos géneros, porque realizó la pintura, esencialmente fue pintor y escultor. En la pintura la expandió a sus murales, pero también realizó trabajos de litografía, o sea que investigó y transitó las distintas disciplinas del género artístico en las artes visuales. Para ubicarnos en el tiempo que le toca vivir, él nace en septiembre de 1925 y muere en enero del 2008, o sea que transitó gran parte del siglo XX, un siglo XX atravesado por las guerras, pero también transitó parte de este siglo XXI. Fue uno de los artistas contemporáneos quizás más conocidos de Suecia, con un estilo muy característico, donde utilizó colores muy saturados. Cuando hablo de colores muy saturados, hablo de colores puros, con una forma de pintura muy pastosa, con mucha cantidad de pintura, en el que podemos observar sus rostros contorsionados por una línea oscura, negra o azul, y los rostros también distorsionados, porque él trabajaba desde su esencia y desde lo que él sentía, más allá del rostro en su modelo real, ¿no es cierto? Para contar un poco su historia, él se traslada a Estocolmo en 1944 para estudiar con pintores que realmente él sentía la necesidad, que debía formarse artísticamente. Pero en 1948 se traslada a París, donde ahí estudia también con artistas franceses muy conocidos como André Lhoteir o Fernand Léger. Un artista que estuvo influenciado por el momento que le toca vivir del grupo Cobra, del que después me voy a referir muy brevemente para que sepan la audiencia de quien estoy hablando. Un artista que también se destacó por sus trabajos al aire libre, por sus pinturas murales, las que realizó en espacios públicos, y también por sus esculturas, por sus trabajos en vidrio, cerámica, emplazados en espacios públicos, por esta incorporación de distintos materiales y megas esculturas, podemos decir, ¿no? Porque él desarrolla una con carácter muy expansivo, muy dimensional, en el aeropuerto de Midlanda. Es una escultura que quizás es como la más conocida dentro de lo que es su trayectoria, ¿no es cierto? Pero ahora, como para volver un poco al grupo Cobra, que yo les dije que él había tenido influencia, para ubicarnos, el grupo Cobra se funda en París en 1948 y se disuelve en 1951, debido a distintas cuestiones internas del grupo, a problemas personales de salud, pero sobre todo las tensiones en cuanto a lo político, lo social y las mismas rivalidades hicieron que este grupo se disuelva, ¿no? Sacaron 10 números de su revista, la que lleva su nombre. Justamente esta influencia que generan en nuestro artista es este carácter tan expresionista y surrealista, ¿no? A la vez, que es del que él se embebe para sus pinturas. Esto es fundamental en el grupo Cobra, ¿no? Tomar esta imagen y dejar un poco de lado esa abstracción geométrica que estaba tan en boga en la década del 40, ¿no? Justamente ellos preferían la espontaneidad y no esta cosa tan pensada, tan racional de la geometría más concreta. Y en el caso de este artista, cuando aborda su pintura, también lo hace desde este lugar, del expresionismo y desde la espontaneidad. Me pareció que era muy importante para nuestra audiencia traerles a este artista que seguramente gran parte de nuestra audiencia no conocía y que también de pronto puede llevarla a investigar acerca del grupo Cobra, que si bien fue un grupo, como dije antes, que duró muy poco tiempo, pero ha tenido importantes artistas que más tarde han desarrollado su obra en carácter personal una obra muy interesante, y ahí descubrir a estos otros artistas, ¿no? Nuestro artista sueco de hoy ha puesto en la escena este diálogo muy particular entre la imagen o el soporte y la materialidad, ¿no? Es algo que a él lo caracteriza y que ha atravesado toda su historia en la vida artística. Así que con esto me despido, hasta la próxima semana.
Muy bien. Y ahora vamos a ir al primer tema musical. La semana pasada, ¿quién tuvimos, Nora?
Estuvimos al gran conjunto.
Música popular.
Popular, que ¿no? Uno bailaba, que es ABBA. Y que realmente trascendió todas las fronteras.
Así es.
Y trascendió también por esta particularidad de dos parejas, ¿no? Primero, dos parejas de cantantes que se casaron, ¿no? Y que después estuvieron...
Sí, vos comentaste un poco cómo fueron los detalles, ¿no? De esa conformación como grupo musical, pero que también estuvo tenido por temas amorosos, digamos, ¿no?
Exactamente, los vaivenes de las parejas.
Así es. Bueno, hoy vamos a ir a Svensson Trio, también conocido como EST, que fue un grupo musical sueco caracterizado por la música del jazz, ¿no? Tan amada por nuestro querido amigo Ricardo Héctor Reyes.
Sí.
¿Te acordás que acá teníamos el programa Generación Abierta en Radio?
Así es, lo teníamos acá y justamente se sentaba en el lugar que estoy yo en este momento para charlar acerca del jazz, su procedencia, cada uno de los artistas que lo interpretaba. Lo hacía con mucho entusiasmo.
Y una gran pasión. Y un gran trabajo de investigación, porque sí. Traía datos que yo le decía, Ricardo, ¿vos dónde sacás todos estos datos? Sos de la Interpol, porque realmente conocía todos los detalles.
Sí.
¿No?
Historias
que vos, muy a vos a veces le decías, todos sí. Con final trágico, le decías vos, ¿te acordás?
Sí. Parecían muy macabros, porque en realidad no cada una de las vidas, ¿no? Con estas historias tan difíciles. Pero, bueno, era apasionante escuchar la música.
Así es. Bueno, entonces vamos a ir al grupo EST, Svensson Trio, formado por el líder y pianista Svensson en piano, Dan Berglund en bajo y Magnus Ostrom en batería. Fueron destacados a nivel y dentro de lo que es el ambiente de la música por un estilo innovador que logró un reconocimiento mundial importante, tanto en lo que tiene que ver con la crítica como a su vez también en la parte de comercial, en la parte de venta. El grupo funcionó del año 1993 al año 2008. Adelante, Ricardo, entonces.
Música sin fronteras. Thank you.
Muy bien, escuchamos el tema Medianoche Redonda por el grupo Benson, Esbornes Benson, trío, precisamente el líder, que es Esbornes Benson, falleció en el año 2008 a los 44 años. Él era el pianista, como habíamos dicho anteriormente, y un accidente tonto, porque bueno, accidente, mientras practicaba buceo en un lago de Ingaro, en las afueras de Estocolmo. A raíz de su fallecimiento se da la disolución del trío, ¿no?
Sí.
Pero realmente muy, muy bella el tema que acabamos de escuchar. Estamos en la parte final de estos 20 poetas suecos, pero vos querías adelantar algo, Nora, ¿no? Acerca de...
Sí, tenemos que hablar todavía de los premios Nobel o Nobel que se han otorgado en Suecia a grandes, y también decir que es el premio Nobel, ¿no? O Nobel.
Bueno, leo dos poemas de dos de los autores que están incluidos en estos 20 poetas suecos más contemporáneos, y vamos a lo tuyo. De Östen Hofstrand, 1925-2006, La remota luz lunar de la memoria. La remota luz lunar de la memoria ensombrece el cuarto con imágenes, las columnas de la acrópolis blanca como la nieve. La punta de una aguja brilla como escamas de pescado cerca del film de aire del mar. De Lars Lundvik, nacido en 1928 y fallecido en el año 2012, dos vidas. Para David Gardner. Me acuerdo de él, el chico que se convirtió en un salmón y fue asesinado por su padre en la ignorancia y la confusión. Cuando el padre vio su sangre, cavó un foso y se acostó en él, sin Biblia ni libro de himnos, sin fe. La línea de pesca y el cuchillo de pesca se tragó. La fecha en la que esto sucedió no pude determinarse. Tenemos a Martin Winston, nacido en 1967, poema Otoño. Las grúas se han disuelto en el gran ojo verde que mira de los bosques. Solo la sombra de su arado aún se estremece como una señal del camino en el cielo. El viento del mar hace vibrar la porcelana en las abandonadas casas de campo, y donde él cayó dormido las primeras nieves, han construido nuevos paisajes. Los castillos de arena del verano se han deshecho como una respuesta a una de sus preguntas.
Interesantes poemas y
sí,
poetas, ¿no?
Sobre
¿cierto?
Todo por el hecho de ir viendo un poco, ¿no? Unas estéticas que tienen que ver con autores, como decíamos, en general del siglo XX, muchos de ellos todavía están vivos, ¿no? O sea, contemporáneos.
¿Sabés que el mayor, este es el premio Nobel o Nobel, es el mayor galardón internacional que existe en el mundo, con el que se reconoce una vez al año a los individuos cuya contribución en diversas áreas resulte significativa? Constituye una referencia en la exaltación mundial de los valores trascendentes y de compromiso con la humanidad. Esto es muy interesante. Es otorgado, como dijimos, una vez al año a varios individuos conforme a diversas categorías por el conjunto de instituciones de Suecia y Noruega, como la Real Academia Sueca de las Ciencias, el Instituto Karolinska, la Academia Sueca y el Comité Noruego del Nobel. A pesar de su prestigio, ha sido eventualmente objeto de críticas y cuestionamientos. De hecho, la edición del premio del 2018 se entregó sin la mención literatura. debido a denuncias de acoso sexual dentro de la institución otorgante. Por eso,
recuerdo ese hecho.
Por esta razón se entregó en 2019 un premio doble. Lo que me pareció interesante de esto es saber que este señor Nobel, Alfred, se instauró el premio en 1895 como la última voluntad del industrial sueco Alfred Nobel. También se adjudica a Nobel la invención de la dinamita. Otro de sus logros fue la fundación de la empresa Bofor, dedicada a la producción de hierro y acero, así como cañones y otras formas de armamento. Falleció en 1888 su hermano Ludwig. Un periódico francés publicó un obituario equivocado, pensando que había sido Alfred que había fallecido. Dicho obituario lo bautizaba como el mercader de la muerte. Entonces esto lo impresionó tanto a Nobel que, según se dice, decidió invertir su fortuna en algún tipo de legado más positivo. Por ello cambió de inmediato su testamento, destinando casi el 94% de su inmensa fortuna a la creación de los premios que llevan su nombre.
Muy bueno, muy bueno.
Es un dato interesante.
Claro, claro que sí, porque tiene que ver con el porqué, ¿no? Porqué de este premio. Bueno, vamos a seguir, ¿no? La semana que viene.
Sí, porque hay muchas categorías que son interesantes.
Sí, aparte estaría bueno leer alguno de los premios Nobel suecos, ¿no?
En literatura.
En literatura. Bueno, tenemos a nuestra invitada de hoy, que en realidad no es una invitada, es una amiga, estuvo hace poco tiempo también en este programa La Tarde Está en Plenitud. Nos referimos a Beatriz Alucati, escritora y vicepresidenta de la Asociación de Poetas Argentinos, APOA. Hace muy poquito se presentó precisamente la antología poética de Último Infierno, Donde Arde la Poesía, editado por Ediciones La Guillotina, forma parte de la colección La Mano de Cristal. Bueno, un gusto, Beatriz, que estés con nosotros, acompañándonos y con este hecho tan importante, ¿no?, como es la aparición de un libro y que en este caso tiene que ver con APOA, tiene que ver con el ciclo literario de APOA, Último Infierno.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto para mí recíprocamente estar con vos, Luis, y con vos, Nora. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas ¿Cómo tardes. Estás? Buenas tardes, Beatriz.
Acá estamos trayendo, vengo yo siempre con libros,
sí.
Y estos son unas pequeñas antologías, no tan pequeñas, ¿no?, en realidad, que fue un poco un sueño, algo que insistía Cayetano Zemborain, fundador y primer y varios épocas de presidencia en APOA. Él nos dejó el 15 de enero de este año.
Sí, lo hemos comentado acá, pero claro, bueno, hace muy pérdida, bien que siempre vos hagas alusión a la figura de
claro,
Cayetano.
Porque, ¿no?, fíjate vos, entre tantas cosas que él tenía en mente después de tantos sueños, muchos realizados durante 33 años, muchos no todavía, lo cual es una responsabilidad para los que quedamos. Esto le ocupaba su tiempo, trató de armarlo, de hacerlo lo mejor posible, de diseñarlo, y yo, mucho después de haberlo recibido, entregamos algunos estas antologías, porque cabe explicar que es una antología poética del café literario de la Asociación de Poetas Argentinos titulado Último Infierno. Desde hace más de 20 y pico de años lleva ese título extraño, pero es así, y veo que Cayetano le ha agregado como un pie, dice, Donde Arde la Poesía. Es una edición de La Guillotina, que es una marca, una señal, un signo de APOA también. Y estaba viendo que en realidad no tiene sentido peroratear demasiado sobre esto, yo en lo personal, porque en ambas solapas, si quieren las leo, porque está completísima, y esto es trabajo de Cayetano Zemborain, ¿no?, que insistía mucho en esto, muy preocupado, porque para fin de año no se pudo tener, pero finalmente las repartimos, lamentablemente, no estando él ya con nosotros.
Claro. Pero él las vio, las llegó a ver.
Entiendo que sí, porque estaban en su casa. Claro. Llegaron muy, muy a último momento, ¿no? Porque para el primer café de este año recién lo pudimos hacer, pero no en época de vacación, ¿no? De verano.
Muy linda antología y muy bien encuadernada. La verdad que está muy linda.
Como objeto está muy bien diseñado.
Sí. Es un hexaedro linda perfecto.
Hojas,
perfecto.
Son muy cálidas las hojas.
Tiene el toque de Cayetano Zembora, en que ponía tanto afecto, tanto amor en las cosas que hacía, y que estuvo haciendo, no ahora ni esto último, a lo largo de 33 años, desde 1989. Entonces, dejo mi perorata y leo las dos solapas.
Adelante.
Tenemos tiempo, ¿no?
Sí.
Entonces, en una de ellas, acá Cayetano cuenta un poco la historia de estos cafés literarios de la Asociación de Poetas Argentinos. Y dice, Último Infierno, que es el título del café, y Los Poetas. Y relata en esta solapa Cayetano Zembora, en esta antología. Nacido en febrero de 2001 en el Bar Cao de Avenida Independencia y Mateu, Último Infierno, el café literario de la Asociación de Poetas Argentinos, APOA, transcurrió después en su largo itinerario por otros bares notables como Liberarte, el Bar del Viejo Hotel, Bukowski, Los Arcos, Mordisquito del Pasaje Discépolo y en la actualidad en el Bar Lavalle. Y continúa diciendo Zemborain, en esos ámbitos notables leyeron sus textos, entre otros, Rodolfo Godino, Juan García Gallo, Francisco Esqueacuña, Ana Emilia Laite, Gianni Sicardi, Leonardo Martínez, Héctor Miguel Angeli, Máximo Simpson, Ernesto Goldar, Jorge Ariel Madrazo, Marco Silver, Wenceslao Maldonado, Lidia Alfonso, Rafael Vázquez, Silvia Noemí Pastrana, Jorge Santiago Perednik, Jorge Ribeiro, Silvia Longoni, Roberto Glorioso, Lucila Fébola, Eugenio Mandrini, Jorge Smerling, Marcelo Actis, Victorio Veronese. También Irene Cruz, Miguel Ángel Morelli, Laura Yazán y Alonso Barros Peña. Nombres importantes, muchos de ellos.
Lamentablemente nos han dejado, pero han dejado su obra, ¿no?
Sí,
valiosa obra.
Y termina en este pedacito de solapa, con la historia de este Café Último Infierno. Antes de su adiós, muchos de los nombrados habían sido distinguidos como socios honorarios de nuestra institución. Eso también fue una excelente idea de Cayetano. Y como les dije, para no hablar, a lo mejor no exactamente, de lo que está tan bien escrito por Cayetano Zemborain en esta antología poética de nuestro café, también, si me permiten, una más reducida solapa en cuanto a texto.
Adelante.
Y Cayetano escribió como palabras preliminares. Hay 48 autores representados con un poema cada uno en este volumen. En estas palabras preliminares expresa Cayetano: las luces del habla se van apagando lentamente mientras de a poco irrumpe el silencio. Es que está a punto de iniciar el último infierno, donde arde la poesía, que se sucede mes a mes los segundos miércoles desde el año 2001. La aludida ceremonia pagana, con la liturgia de sus rituales propios, tiene la impronta de preservar la palabra poética, su pureza genuina a través de la oralidad, del arte de las artes. Quedó atrás el saludo cordial al ingresar en el ámbito elegido, la sonrisa amiga, el abrazo de amistad, el decir ocurrente y algún chisporroteo de humor, más el infaltable cruce de libros. aquella persistencia de Gotera en acudir al último infierno por parte de los poetas, su fidelidad merece nuestra conmovida gratitud que deseamos manifestarles por intermedio del obsequio de esta antología poética integrada por ustedes. Reafirmamos así nuestro lema con los poetas y la poesía. Este es el lema de APOA, fundado, firmado, refirmado y repetido por Cayetano Zemboraín.
Creo que estas palabras de Cayetano tan cálidas, ¿no?
Emocionan.
Reflejan un poco lo que fue Cayetano Zemboraín en vida.
También.
¿No? Un poco, un hombre de un perfil muy bajo, una voz silenciosa, a tal punto que leía muy poco su obra poética en lugares. Últimamente por problemas en la vista, pero también porque tenía un perfil muy bajo, Cayetano.
Absolutamente, yo nunca, desde, estoy asociada desde el inicio, pero por razones de trabajo me incorporé y ahí me incluyeron en la comisión directiva, además del 1998. Nunca lo escuché a Cayetano Zemboraín leer algo suyo.
Claro, sí.
Nunca, Y he visto cosas, he escuchado palabras, pero él nunca se valió de esto. Es decir, tenía una particular... y esto aunque no lo dijo, pero estoy seguro que lo sintió al tener este llamado para crear algo, un colectivo en pro del trabajo de los poetas. Y se tiene que haber basado, aunque no lo supo, en la palabra nosotros... poca gente se da cuenta, ¿no? Viene el italiano noi altri, eso nos dice algo. Es decir, nosotros implica a mí, yo, el yo y los otros.
Claro, sí.
Y Cayetano vivió poéticamente para los otros.
Exactamente.
¿No? Sin duda. Sí,
ahí donde estás vos, tuvimos la suerte de tenerlo a él y que cuando vino nos leyera sus poemas. Entonces, justamente le decía, digo, pero no lees tus poemas, no leo, pero no. Digo, acá los vas a leer sí o sí.
Porque... ¿Y de qué leyó? De su primer libro, que es El reloj manuscrito.
El reloj, claro, sí.
Porque tenemos, APOA tiene, en fin, con la familia de Cayetano, viendo cómo encaminamos.
Claro, tipo de antología, ¿o no?
No, un libro propio, claro. Extrañas noticias, creo. Es un título de un viejo libro del inédito, pero presumo que después de tantos años lo debe haber actualizado, agregado material. Claro. No sé, no lo pude leer todavía y no sé tampoco por la esposa en qué etapa está. Creo que está muy, muy en un principio. Yo le hice
y es que es difícil, ¿no? Tomar el material, como que todo tiene un tiempo de espera y de duelo.
Claro, porque alguien lo está tipeando, después hay que corregir, después hay que hacer el prólogo, después armarlo. En fin, es toda una tarea, pero pensamos ayudar en eso, como asociación y a nivel personal, por mi parte.
Lógico. Lo importante es descubrir un poco para la gente también al Cayetano poeta, justamente, ese que estuvo tan silencioso.
Al conocido, pero por otra cosa.
Claro, por otra cosa, exactamente.
Por una acción personal.
Conocido. Creo que el último acto de amor de Cayetano con los poetas es la aparición de esta antología.
Es
¿no?
esto, pero sin duda, por eso hice hincapié en esto, por eso. Es una obra suya. Acá
hay un poema de él, ¿no?
Les dije, acá hay uno.
¿Puedo leer?
El último. A ver. Sí. Sí, yo lo había marcado.
Ah, bueno.
Pero léelo, dale.
Porque no lo había leído,
Avante.
Insinúa, ilumina, atrona la conciencia, una vocecita pequeña y persistente, harina sobre arena, filigrana del alma, que todo el universo visible e invisible es obra de tus manos, humano, demasiado humano. Aunque el recuerdo semeje una verdad fugaz cayendo en el vacío, y solo puedas hoy reconstruir una catedral de carne y de huesos.
Muy bien. Siempre muy bien. Contundente, firme, casi duro a veces, casi duro. No sé si quieren, lea, hay un poema
Vamos a ir a otro tema musical y andar eligiendo un par de poemas,
sí,
¿no? Dos,
perfecto.
Tres poemas de alguno de los
Depende
autores.
Del tiempo. ¿Eh?
Ricardo, vamos a otro tema musical.
Música sin fronteras. Thank you.
escuchamos a Svor Svensson Trio en este tema que se llama Desde el punto de vista de Gagarin. Seguimos conversando con la escritora y vicepresidenta de la POA, Asociación de Poetas Argentinos, Beatriz Alocati, en esta oportunidad justamente a raíz de la aparición de la antología poética Último Infierno, donde arde la poesía. Y la idea un poco era, Beatriz, que compartiéramos algunos de los poetas.
Sí, yo había marcado, por ejemplo, de son en general todos amigos, pero marqué uno que está posterior a mi intervención, a mi hoja, de Ligia Anadón, gran amiga, Ligia, gran seguidora, sí. Miembro honorario de APOA, de la Asociación de Poetas Argentinos. Incluyo acá un corto poema titulado Las pirámides. ¿Qué piensan? ¿Qué sueñan? Hay tormentas, truenos, calma y pasión. Solas, lejos, expectantes, inamovibles como estatuas. Imposible descifrar sus teoremas. ¿Tienen variedad de sonoridades como la voz humana? ¿O son dueñas de ignorados silencios como las campanas? Nadie sabe si alguna vez emigran o detienen la eternidad.
Qué bueno. Sí, es una querida amiga, Ligia Anadón.
Sí, gran luchadora.
Gran luchadora, la una persona sí. Muy comprometida también, cuanto a pensamiento. Sí. Y que estaba muy contenta el día que APOA la reconoció, sí. Muy emocionada, ¿no?
Sí, sin duda. Bueno.
¿Algún otro autor que no sea de los más, digamos?
Como tenemos de un gran amigo de Cayetano, Adolfo Marino Ponte.
Dale, adelante.
Dos palabras de su libro Luz de Azafrán. Dos palabras es el título del poema entonces de Adolfo Marino Ponti. Dos palabras en la noche pueden juntarse como dos alas, asesinarse como dos grillos, unirse como dos partes, caer de la boca a los pies y del sexo a las entrañas, germinar como semilla. Dos palabras fusilan la soledad. Llueven, saltan por el aire, sepultan el dolor, chillan, abren las ventanas, vuelan y se juntan en un solo ángel. Dos palabras para no morirse.
Qué
bellísimo
bueno.
También.
Bueno,
sí, ¿encontraron algún otro que quieran leer?
¿De Kelly, Gaby Nosser? ¿Parece?
Sí.
Poeta, prosista, prologuista, correctora, que nació en Buenos Aires en 1932. Tengo una historia de puntos, de sangre, suspensivos en mis venas, de flores condenadas a un silencio horizontal de cerrejos alumbrados y hoscos, de una luna aterida y seca, de una medianoche de inventada sobre la plancha de mi frente, contra la puerta cerrada, que cae sobre el reflejo del agua, que se agita violenta en la garganta del cielo, del sueño, metido en otro dormido. Tengo una historia de puntos de agua suspensivos en mis cuentas, de cristalinos condenados a un llanto vertical de nudos desatados y ásperos, de un sol destemplado y pálido, de un mediodía inventado sobre la cáscara de mi boca contra la ventana apagada, que golpea sobre el juego del polvo, que trémola arriscado en el vientre del suelo, del sueño metido en otro sueño dormido. Tengo una historia de puntos, de agua y de sangre.
Espléndido, te agradezco que hayas elegido a Kelly, porque
Kelly
como
también
era,
fue reconocida justamente en la última cena.
Sí, miembro honorario, en el año 22.
Claro, exactamente.
En el 22. No, sucede que ella me ha prologado mi próximo libro, Tiempo de Soliloquio.
Qué bárbaro.
Así que va a estar chocha que le hayan elegido justamente ustedes ese.
Tenemos acá un poema de Ani Carmona, de la ciudad de Córdoba, nacida en 1958. ¿Cómo encontrar el dulzor al final del verano? Dice a Daniela. Búscame bajo el platanero cuando sus hojas estrelladas giren en el aire. Búscame en otoño entre los frutos y pelusas del árbol blanco, entre los bulevares de Villa Devoto, con sus arcadas desnudas, entre los rayos del tibio sol y la brisa suave que anuncia lluvia. Búscame en abril por las calles del barrio testigo, sobre la hojarasca crujiente de la vereda húmeda, entre los columpios de la plaza Arenales y en cada tren que arribe a nuestro largo paraíso. Allí, al final del verano, lejos de todo perfume amargo, te esperaré bajar a las 3 de la tarde con los brazos llenos de mariposas y confituras de palabras.
Hermoso
poema
también.
Y aparte tiene que ver con Villa Devoto, ¿no?
Así
sí,
es,
además,
yo amo.
Ani es miembro de la FACRA, también otra creación de la Federación de Arte y Cultura de la República Argentina, es otra acción.
Claro, creada por Cayetano, exactamente.
Y decía en un momento Cayetano, en este mundo de caos la poesía ordena y sensibiliza, y la gente instintivamente lo sabe. Si no se venden más libros es solo por una cuestión de marketing.
Uh-huh.
Bueno, en numerosos premios ha recibido, ¿no es cierto?
Sí, reconocimientos.
Reconocimiento
a toda su enorme tarea. Y aparte, lo bueno es que se pudieron construir muchas cosas en conjunto.
Sí.
Porque yo Cayetano lo conocí antes que él fundara APOA y que nosotros fundáramos Generación Abierta. Nos conocimos en el espacio de Osvaldo Moro, ahí en Informal,
en
Varela 60, en Flores.
Con el tema de las revistas literarias.
Bueno,
también,
pero eso fue después, Nosotros nos conocimos, compartimos un espacio que coordinaba Julio César Invierno, de reflexiones poéticas. Estaba también algunos otros poetas conocidos, ¿no? Amigos a lo largo del tiempo. Y bueno, después se funda Generación Abierta, APOA, y con los años... más allá de que ya nos estábamos viendo y compartíamos espacios de poesía, empezamos a trabajar juntos, organizando esto que decís vos, el movimiento de revistas literarias, sí. Poesía en la calle, junto a la Red Cultural Alternativa también,
claro.
Luis Albaneschi, que era un gran amigo nuestro y de Cayetano. Y también nosotros fuimos los impulsores con Cayetano y Luis Albaneschi de la creación de la CEA. En el
a
fines de los años 90.
Sí, eso lo tenemos.
Fue un invento nuestro, la CEA.
Sí,
fue un invento nuestro.
Fue, sí, me acuerdo de esas reuniones
nuestra.
De ustedes.
Sí,
¿no?
Toda la estructura, yo sé que provino de.
Y bueno, después nosotros, como pensamos que Víctor, que se estaba postulando acá en la SADE, y la SADE no respondía realmente a las necesidades que eran tan delicadas, sí. ¿No? Nuestra sociedad en aquel momento. Dijimos con Cayetano y Luis, tenemos que conformar una nueva sociedad que dé respuesta, que intente dar respuesta. Y bueno, y así se forma la CEA, y bueno, el primer presidente que postulamos fue Víctor Redondo.
¿Eso que en qué época fue? ¿Alrededor del 2000?
Se empezó a pensar en el año 1999 en la carpa docente.
Claro.
Estaba la 2000, carpa docente.
2001, sí.
Y en el año 2001 se crea la CEA.
Ahí lo había ubicado.
CEA. Bueno, me está avisando Ricardo que nos tenemos que ir. Beatriz, ha sido un gusto que hayas venido.
Para mí también, gracias.
Para presentar un poco la antología, hablar sobre Cayetano, Y bueno, sí, y seguimos en contacto permanente.
Sí. Seguimos en contacto con mucho gusto. Vale. Soy del barrio.
Sí, claro, aparte soy del barrio.
Soy del barrio. Claro. Claro. Así que es un gusto. Sí.
Bueno, está muy pronto. Gracias. Está muy pronto. Está pronto. Bueno, le agradecemos a Ricardo Piñero por todo su apoyo y colaboración. Y nos vamos hasta el próximo miércoles.
Recordando que compartir los sueños
es algo digno para celebrar. Muchas gracias.